Últimamente, en estos capítulos, han hablado mucho de San Pedro. Fue San Pedro que caminó sobre el agua en el capítulo 14. Vamos a visitar este lugar. En Mateo 14 y 25. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro aún caminaba sobre agua y después Pedro anunció la identidad de Cristo Jesús bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso estaba en Mateo 16. En 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces Pedro estaba participando en muchas cosas. En el monte de la transfiguración, Pedro estaba ahí con Moisés y Elías. Esto estaba en la semana pasada, o hace varias semanas, Mateo 17:1-3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. A lo mejor Pedro ya estaba convencido de que él sería la persona más grande en el reino de Dios. Estaba participando en todo esto. A lo mejor pensaba que era casi infalible. Como que cuando hizo sus grandes declaraciones, más tarde en Mateo 26:30, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Tan grande era Pedro en su propia imaginación que pudo una vez más corregir al Señor en su error, según ello. Según él, según Pedro, aunque todos los apóstoles inferiores iban a negar a Cristo, Pedro el Grande jamás iba a negarlo. Pero ya sabemos, la historia era diferente, ¿verdad? Con esa pequeña introducción podemos ir a versículo 1 de capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ese es el tema. De esto estaban hablando. ¿Quién es el mayor? Es evidente que hablaban de esto mucho. A lo mejor Pedro pensó que era él. Los demás obviamente tenían sus dudas, viendo las debilidades, que eran muchas en la personalidad de Pedro. Así que esto fue una disputa entre ellos. Cristo iba a morir y sus seguidores estaban peleando sobre la herencia, aún antes de la muerte. Una vez yo fui a un crucero con mi esposa, una vacación cristiana, y tenían ahí expertos de testamentos, de herencias, dando avisos a todos. Y declararon que Aún en las familias cristianas, si le puede creer, aún en las familias cristianas, ellos han visto hijos entrando en grandes pleitos sobre la propiedad después de la muerte. Si los padres no han arreglado todo declarando a quién iba a recibir qué. Entonces estaban diciendo, predicando, haz favor a sus hijos y deciden estas cosas ya. Porque, y la gente dice, no, pues somos cristianos, no va a pasar nada. Pero ha pasado. Es triste pensar que esto pueda pasar entre cristianos, pero aquí los discípulos estaban peleando sobre posiciones en la iglesia cuando Cristo ni aún estaba muerto. Vamos a Marcos 9. En Marcos 9:33. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Callaron por su vergüenza. Sabían que estaban mal en esto. Y en estas ambiciones carnales, en esta soberbia obvia a todos, grotesca, egoísmo extremo. Y aún con muchas advertencias, ellos van a continuar con esa locura. Como muchos en las iglesias de hoy han continuado con la misma locura. Mateo 20. En Mateo 20 y 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azotan y le crucifican, mas al tercer día resucitará. Cristo estaba anunciando en poco tiempo iba a ser muerto. ¿Cuál es la respuesta? Continuando el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordene que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Cristo estaba mostrando mucha paciencia. Si esto fuera yo sentiría la tentación de preguntar, ¿esta otra vez? ¿Cuántas veces tenemos que hablar de esto? ¿Aún no entienden? Versículo 23 dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecho o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ya hay una división, ya hay bronca entre el liderazgo. Y eso es una de las razones de que estas ambiciones feas son tan peligrosas para las iglesias. En 20:25 dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si quieres ser grande en el Señor, esa es la manera. En el servicio, humilde, sirviendo a otras personas. Ayer en el campamento yo vi mucho servicio. Servicio a otros. Me sentía bien porque había muchos hermanos de nuestra iglesia sirviendo a otra iglesia, trabajando duro, preparando comida. Eso es la única manera de lograr un buen reconocimiento en los ojos de Dios. Sirviendo a otros, especialmente sirviendo a los nuevos, a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los nuevos en el país, ayudando a las viudas, a los huérfanos. Eso es la manera de ser grande en el Señor. No pensar en un título o en una posición alta. Cuando realmente amamos a los hermanos, pensaremos en ellos más que en nosotros mismos. Filipenses 2:3. Nada hagáis, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pensando en los pobres, pensando en los perdidos. Por el evangelismo. Para Cristo el evangelismo era el máximo de importancia. Pero en las iglesias ocupadas de nuestros tiempos es el último en el horario, el evangelismo. Pero para funcionar, la iglesia, la familia, tiene que ser así. Muchos creen que llegando a la iglesia tienen que esconder su egoísmo. Pero una vez llegando a la casa pueden hacer un despliegue grande, abierto, de su mal carácter en el hogar. Pero tienen que entender, hermanos, que el hogar es una extensión de la familia. No, de la iglesia, perdón. La familia es una extensión de la iglesia. Si tienes cristianos viviendo en tu casa, tienes que respetarlos y tratarlos como hijos del rey. Si hay incrédulos allá en tu casa, es necesario mantener un buen testimonio. Todo lo que aprendemos de amor fraternal aplica también en el hogar y no solamente en la iglesia. Romanos 12:10. Amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. Ahora Efesios 4:29. 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo. Cuando hay pleitos, personas que no se llevan bien con otras personas, dice que puede contristecer el Espíritu Santo. Y no contristecéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Hay amargura en tu vida, hermano? ¿Hay amargura entre ti y otras personas de la iglesia? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Repito, esos versos no aplican solamente cuando está en la iglesia, sino también en el hogar. Es inútil pensar, pues nadie me va a ver en el hogar. Nadie sabe. Pero Cristo te está mirando ahí. Y si continúas abusando emocionalmente a los hijos de Cristo, Él lo puede revelar a todos. Bueno, continuando en nuestro texto. En Mateo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, ellos estaban pensando en su posición muy alta en el reino. Y Cristo suavemente decía, piensas en tu posición en el reino. Y si sigues así en esa gran soberbia, ni van a entrar. Ni van a entrar. Puso en medio un niño. No porque los niños son tan inocentes. Cualquier madre te puede aclarar esto. Pero los niños sí son muy dependientes de sus padres. Los niños aceptan la verdad. de que no saben todo, de que tienen que confiar en las decisiones de sus padres. Primero de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un niño recién nacido no va a rechazar la leche, sino que va a recibir todo para crecer. Va a depender completamente de sus padres, especialmente de su madre. Ningún niño recién nacido va a rechazar la leche de su madre. Jamás la va a empujar, dice, yo no quiero esa leche, quiero mi tía. O dame una hamburguesa de una vez. Estas cosas no pasan. Yo conozco personas que cuando manejan contigo en el carro, quieren darte muchas órdenes. Van a decir, ten cuidado. O es como que tú no veas todo lo que está pasando. Dice, hay un semáforo. No tan rápido. Pero los niños no son así. Andan jugando atrás, andan durmiendo, confiando completamente en su padre que está manejando. Y tu hermano, hermana, ¿te puedes dormir mientras tu padre celestial está manejando tu vida? ¿O te sientes siempre la tentación de agarrar el volante? Los niños confían en lo que reciben de sus padres, sea comida, sea ropa, sea información. ¿Cuál niño que recibe un plato de comida va a decir, ¿y cómo voy a saber que eso no está envenenado? No, estas cosas no pasan. Tienen confianza en sus padres. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La manera, la única manera de avanzar en el reino de Dios es por la humildad. Es por la plena confianza en nuestro Padre, es por aceptar a cualquier hermano en la fe y tener buenas relaciones con ese hermano. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Siempre están repitiendo esto. En Proverbios 13:10, la más importante de esas tres, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. ¿Hay contienda en alguna parte? Ahí la razón es la soberbia. La soberbia, dice la Biblia, concibirá contienda. Cuando hay contienda, pleito, la raíz de todo es la soberbia, una falta de humildad, una persona que no puede arrepentirse y admitir que estaba equivocada. Y esto puede afectar a mucha gente, o en la iglesia o en el hogar. Es como el que la persona está dejando la fe de Cristo y regresando al sistema de los fariseos. Último versículo, repitiendo el versículo 5. Dice, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muchos quieren ser importantes, quieren posiciones altas porque quieren ser bien recibidos, bien respetados, admirados, pero el cristiano sabio no va a gastar su tiempo recibiendo a los grandes, sino a los pequeños. Cuando estamos sirviendo comida, no me gusta cuando alguien dice, ah, pastor, aquí está tu plato. Voy a decir, no, yo soy el último. Algunos ya saben, han tratado de forzarme a tomar un plato. No, si quieres preparar un plato, busca una persona muy triste. Busca una persona que está ahí por primera vez. Busca una persona que acaba de caer en un pecado y está en restauración. Eso es un concepto que a mí me parece que las iglesias jamás han aprendido bien. Voy a leer el versículo 5 una vez más y piénsalo en términos de la escuela dominical. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muchos que están enseñando a los niños en este momento entienden este concepto. Pero es un concepto que a mí me parece que las iglesias jamás han aprendido bien. Una doctrina que aún la mayoría de las iglesias están rechazando. Cristo repitió el concepto una y otra vez, y aún las iglesias no captan el mensaje de su capitán. Es más, es un concepto que nuestra iglesia no ha captado en realidad. Es probable que muchos de ustedes sigan rechazando esa doctrina. ¿Cuál es mi evidencia? Enseñar a los niños en la escuela dominical es una de las oportunidades más grandes que hay en la iglesia. Aunque, claro, se pierda un servicio, siempre, cuando está enseñando, siempre recibe un CD, un copia del mensaje. Pero año tras año es cada vez más difícil reclutar maestros para enseñar a estos pequeños, que son sumamente importantes a Cristo. Para estar en un ministerio muy visible, siempre a voluntarios, de sobra. Pero para tomar la posición superior de enseñar a los niños preciosos de Cristo, las personas sabias, las personas grandes en la fe, se puede contar en los dedos de una mano. También en el gran ministerio de visitar a los que están enfermos en hospice. ¿Qué es hospice? Una palabra de inglés. Una hermana que vivía en hospice ni sabe lo que quiere decir hospice. Yo aprendí esa palabra tarde en mi vida. ¿Qué quiere decir hospice? Hospice es un lugar en nuestro país donde mandan la gente que dan evidencias que no van a vivir mucho. Esto es hospice. Son personas de pocas esperanzas, aunque la hermana María Luisa ya escapó de ese lugar una vez, por la misericordia de Dios. Pero tenemos un ministerio visitando a estas personas. Es una gran oportunidad. Pero ¿cuántas personas han pensado en hacer esto regularmente? De lo que yo sepa, solamente hay dos hermanas de nuestra iglesia y una de otra iglesia. Vamos a Mateo 25. En Mateo 25 y 34 podemos ver cómo piensa Cristo, porque hay un concepto mundano que ha entrado en muchas de nuestras iglesias en nuestros tiempos. Pero en Mateo 25, 34, Cristo hablando dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, podemos decir también los sabios, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Ellos estaban haciendo estas cosas naturalmente, ni pensando. ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces estaban buscando lo más pequeño, esa persona en hospice, en el hospital, preparando a morir, que ni sus nietos ni sus hijos vienen a visitar, pero tú vienes como representante a Cristo Jesús. Así eres grande en el reino. Eso es lo que Cristo está enseñando. Lo que hacen por estas personas, Cristo va a tomar muy personalmente, que como que tú lo hiciste para Él. Cristo toma todas estas cosas personalmente, como que con San Pablo, cuando fue convertido, Cristo dijo: ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Cristo lo tomó personalmente. Y cuando tú alcances a estas personas, huérfanas, viudas, pobres, personas que son insignificantes en los ojos del mundo, estás haciendo la obra de Cristo Jesús. Doctrina. Según nuestro Señor, los que pelean por posiciones altas en su reino, no solamente no van a alcanzar estas posiciones en el reino, sino ni van a entrar. Ni van a entrar. Eso es lo que dice en nuestro texto. Esos apóstoles tenían que cambiar rápido. Cristo dijo en versículo 3 de nuestro texto, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los que buscan estas posiciones en su soberbia, en su arrogancia, están regresando al fariseísmo. Porque los fariseos siempre querían los lugares primeros. Siempre hablan en términos de clérigos y laicos. Y ellos arriba y los demás abajo. Mateo 23. Y empezando con versículo 1. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlos y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Quieren los ministerios muy visibles. Pues ensanchan sus filacterias y extiendan los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No hay distinción de muy alto y muy abajo. Cristo dijo, todos son hermanos. No llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque, aquí es la promesa, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú estás en esta categoría, te doy permiso de cambiar tu nombre a Deótrofes. De otra fe. Si eres hermana, supongo que es Deotrofina. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre viene de 3 de Juan, la tercera carta de San Juan. Había un hermano, dice que es hermano, la tercera de Juan, versículo 9, su nombre era de otra fe. Dice, yo he escrito, ese es Juan escribiendo a la iglesia, dice, yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, el cual le gusta tener el primer lugar. Siempre dominando sobre todo. Siempre quiere el primer lugar. Pero de otra fe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese de otra faz siempre quería tener control de todo y causó grandes problemas en las iglesias. Cristo dice que los tales, aunque quieren un lugar muy alto en el reino, ni van a entrar, ni van a entrar, si no se cambian de una vez. Y regresen a la humildad de un niño. Aplicación. Estamos llegando al fin. unos puntos de diagnosis para ver si tú estás infectada con esa forma de arrogancia maligna. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Si quieres ser sabio, permite que la otra persona hable más. No interrumpes, deja a tu pareja o tu hermano deshogarse de todo lo que tiene. Yo tengo que confesar en la mañana, yo interrumpí a un hermano, Mel Darwin, y pedí perdón inmediatamente. El hermano arrogante siempre va a insistir en interrumpir y dominar la conversación. Eso es evidencia de su debilidad y de su carnalidad. Otro punto, hay hermanas que creen que se pueden corregir a sus esposos, ganar su punto con ellos con quejas, con insultos y con murmuraciones. Estas hermanas aún tienen su guerra con la palabra de Dios. Primero de Pedro 3:1. En el primero de Pedro 3:1 dice así: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerado vuestra conducta y casta respetuosa. En mi Biblia lo tengo subrayado muchas veces, por mucha consejería con muchas hermanas. Dice, sin palabras, sin palabras. La hermana inmadura va a pensar, no, pues con palabras. Y la Biblia responde, no, pero sin palabras. Y la hermana contesta, no, sino con palabras. Y la Biblia dice, no, sino sin palabras. Y la guerra sigue. Finalmente, último punto. Muchos para dominar, para insistir en la suya, han desarrollado el arte de la víctima. Y digo que es un arte, porque en una iglesia como la nuestra, en que muchos saben que es jugar el papel de la víctima, se puede esconder muy sutilmente, pero muchos tienen ese arte de jugar la víctima. Marta en la Biblia intentaba esto, tratando de dominar sobre su hermana y dar órdenes al Señor. Lucas capítulo 10. En el libro de Lucas capítulo 10 y 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María estaba portándose como una hija, como una niña delante de su Padre Celestial. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, puede ser una persona activa que hace mucho. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tú, hermano, hermana, estás desarrollando ese arte de la víctima, ten cuidado de que no regreses al fariseísmo. Es peligroso vivir como un fariseo, buscando un lugar alto en el reino de Dios, solamente para aprender que ni vas a entrar. Mateo 5:20, último versículo. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh Padre, te damos gracias que la iglesia está creciendo, Señor. Tú estás levantando diferentes ministerios y precisamente hemos llegado a ese capítulo de la disciplina de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado con nuestras lenguas. Y si estamos mal, como yo estuve mal en la mañana, que inmediatamente confesamos, estuve mal. y para poner al descanso, a la muerte, el asunto, para que no tiene que continuar. Si hay broncas, contiendas, amarguras que están continuando, Señor, ayuda a los hermanos, a las hermanas, quien sea, que se empiezan a humillarse para ponerse en paz, para que esta tu obra, no la nuestra, que tu obra sigue prosperando y que no caiga en la enfermedad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.